Adrián González, buenos días desde Mundo Natural. Todas ¿qué? Las propuestas para mejorar hoy, en este caso, nuestra visión, nuestra mirada.
Exactamente. ¿Qué tal, Isabel? Tienes toda la razón, porque a los ojos, muy poca gente habrás escuchado que le dedica tiempo y más que nada enfocado en ese concepto nutricional, que necesitamos garantizar los nutrientes que nutren, que mantienen limpio y cristalino. Porque si el cristalino no está limpio, entonces se opacifica. Y esa opacificidad de cristalino son las cataratas que habrás escuchado. Pues me tienen que limpiar el cristalino, hay que hacer un trasplante. Precisamente porque, claro, con el paso de los años, envejece el cristalino, pero nosotros tenemos remedio a través de la alimentación de mantener la limpieza de esa estructura. Así también como la circulación, la microcirculación. Son pequeños vasos y si esos vasos se endurecen, pues no nutren bien el tejido. Si no nutren bien el tejido, bajan su funcionamiento y bajar el funcionamiento es perder capacidad en la visión. Por lo tanto, esos pequeños detalles lo tenemos nosotros que metabolizar y tenemos que ser constante, o si no, te podemos recurrir a los suplementos nutricionales y ahí proponemos nosotros Vision Plus. Nos aportan una sola cápsula, luteína, zeaxantina, astaxantina. Son carotenoides que son muy importantes para todo lo que es el efecto antioxidante, el efecto de limpieza, para mejorar la microcirculación. Tienen una estructura muy parecida a una estructura lútea como la mácula. Por lo tanto, se integran muy bien en esa estructura y es otro de los puntos donde vamos a beneficiarnos cuando tomamos el Vision Plus. Además, viene potenciado con el arándano azul. Este es el europeo. Sabes que el americano se utiliza más para la cistitis. Pues el europeo, uh-huh, el azul, mejora mucho la microcirculación. Por lo tanto, esas personas que tienen envejecimiento arterial, endurecimiento de las arterias, se benefician de este suplemento. Y muy importante también, la parte metabólica del ojo no la podemos olvidar. Esa podemos saber si estamos fallando cuando tenemos problema para adaptarnos a la luz. Es decir, de pasar de la claridad a la oscuridad o de la oscuridad a la claridad, que muchas veces te quedas como desorientado. Uh-huh. Eso es porque no funciona a un ritmo adecuado un proceso que se llama fotoquímica de los conos y los bastones en los ojos y necesita de la vitamina A y del zinc. Y ahí también lo estamos aportando en Vision Plus. Por eso una cápsula trabaja sobre todas las estructuras oculares y mejora todo lo que es la calidad de la visión. Por lo tanto, proteger la vista con Vision Plus es lo ideal.
¿Problemas como el ojo seco o esas moscas de las que hablamos frecuentemente?
Bueno, son dos situaciones diferentes. El ojo seco es más bien por la mucosa. Este tiene que ver con el estímulo de pestañear para estimular todo lo que es las secreciones, no solamente los lacrimales, sino también las glándulas de meibomio. Es muy importante también ese problema de sequedad en los ojos. Por ejemplo, con el oleomega 7 se puede trabajar de forma intensiva y dejamos de aportar esas gotitas que muchas veces cuando se evapora vuelve otra vez la sequedad en el ojo. Pues el omega 7 funciona muy bien para eso. Y los flotadores, las moscas estas que ve, uh-huh, es roturas de las fibras de colágeno del humor vítreo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer ahí? No podemos llegar fácilmente. Ahí el bitanano C, el 1062, refuerza, porque es una vitamina C liposomada, se cuela por la barrera hematorretiniana y llega a fortalecer esa fibra de colágeno que cuando se rompe, pues ven flotadores. Si es un colágeno estable, pues no tienes ese problema.
Bueno, pues lo han escuchado ustedes. Soluciones para todos los problemas en Mundo Natural, para farmaciamundonatural.es y un número al que pueden llamar los oyentes, el 91-446-0000, 91-446-0000. Es el teléfono de las soluciones, porque no solo está ahí para los envíos a domicilio, también podemos marcar ese número si queremos información sobre cada uno de los productos de Parafarmacia Mundo Natural. También hay que recordar que hay una tienda física en Alcalá, en la calle Alcalá de Madrid, en el número 129, y que en las parafarmacias del Corte Inglés pueden hacerse con toda la línea de tratamiento de Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Isabel. Mundo Natural.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Por los ángeles y alas verdes de los quirófanos, por los ángeles y alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad.
Bueno, ya saben que nuestro día de hablar de la salud es el lunes, pero hoy martes hemos querido también hacerlo porque queríamos hablarles de una iniciativa que ha tenido lugar en el Hospital 12 de Octubre. Hay que decir que la Fundación MAFRE está detrás de ella y también el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, porque se producen en España cerca de 30.000 paradas cardiorrespiratorias cada año y que cerca de 3.000 personas no superan este problema. Por eso hemos querido hablar de una guía que se ha editado y que además se ha dirigido nada menos que a los colegios para precisamente educar a los chavales más jóvenes en este asunto, en el de la reanimación. Estamos siempre criticándoles últimamente, ya sé, ayer mismo hablábamos de que no se nos ponen las mascarillas, que los rebrotes tienen mucho que ver con ellos, con que son insolentes, desobedientes, que no les gusta eso de tener que taparse y que luego cuando están en espacios privados pues brillan por su ausencia, ¿no? Este artilugio al que nos hemos tenido que acostumbrar. Pero, sin embargo, yo creo que si les educamos, vamos a conseguir no solo que se pongan la mascarilla, somos capaces, quizás, seremos capaces de que nos ayuden a la hora de salvar nuestra vida. Les voy a hablar de Victoria Trasmonte. Ella es una de esas doctoras que han estado al lado de los enfermos del coronavirus desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid durante toda la pandemia. Es médico intensivista y ha estado junto con Esther, a la que quizás recuerden nuestros oyentes, mi enfermera favorita, pues detrás de esas pantallas de las tabletas que conseguían poner en contacto a familiares con enfermos. Pero también hemos invitado al doctor Julián Gutiérrez Rodríguez, también intensivista, concretamente en la UCI cardíaca del Hospital 12 de Octubre, que además es el director de ese programa de formación de RCP, de reanimación cardiopulmonar, de algo que deberíamos saber todos y que, sin embargo, yo la primera, y ustedes si siguen en este programa saben que me encanta la temática médica, me siento absolutamente incapacitada para realizar. Os saludo a los dos y os tuteo. Victoria, Julián, bienvenidos, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Y bueno, gracias por todo lo que lleváis haciendo estos meses. Me imagino además que estáis con las antenas puestas, ¿verdad?, por lo que pueda pasar y que seguramente estáis prevenidos y esperando que los rebrotes no vayan a mucho más y que si es así, pues podéis estar preparados para solucionarlos. Pero esto del coronavirus quizá nos ha hecho olvidar otras dolencias, ¿no? Como pueden ser esas, como puede ser esa ambulancia que no llega y esa persona que necesita un masaje cardíaco que no somos capaces de darles. Bueno, Julián, que es el promotor de la iniciativa de la guía, explícanos, por favor, de dónde sale la idea de ponerla en práctica y, sobre todo, por qué dirigirla a los chavales, a los más jóvenes de la casa, de los colegios.
Bueno, en principio no es una guía, es un programa de formación que tiene una estructura piramidal de forma que instructores en RCP, sanitarios, formarían al profesorado de secundaria, probablemente ya dirigido a eso, y este es el lado principal de la cadena de formación, porque es lo que da autonomía y sostenibilidad al programa, porque son los profesores los que posteriormente, de una forma exponencial, formarían a los alumnos. Por eso la forma en cascada o estructura piramidal, ¿no? La idea es incorporar la enseñanza del soporte vital básico y la desfibrilación semiautomática como una asignatura transversal, pero obligatoria y con valor curricular dentro del plan de estudios de ESO, de la ESO, ¿no? Como ocurre ya en otros países, Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, concretamente Noruega, fue pionera en este proyecto, pues ya tiene estos programas implantados en su sociedad y con muy buenos resultados.
Yo creo que nosotros somos de generaciones relativamente similares. Quizá Victoria es algo más joven. ¿En vuestras escuelas se hablaba de esto? Victoria, por ejemplo.
Bueno, gracias Isabel por esa presentación tan bonita que nos has hecho. Pues lamento decir que no, que fíjate que yo pues lo tengo un poquito más reciente, pero solo un poquito, y nunca me habían contado cómo hacer una reanimación cardiopulmonar. La primera vez que yo escucho algo de la reanimación cardiopulmonar es terminando medicina, casi, que nos hicieron unos talleres y nos enseñaron. Y la primera vez que yo vi hacer reanimación cardiopulmonar fue a mi padre, a un paciente en la calle, y mi padre se lanzó sin saber nada, y ese paciente se recuperó gracias a él. Y bueno,
¿tu padre tuvo siendo la oportunidad... médico, me imagino?
No, mi padre no era médico, mi padre se lanzó. La pena es que hay mucha gente que sin estar formada no se atreve, le da miedo. Entonces, es necesario que desde pequeñitos, bien pequeñitos, perdamos ese miedo y lo integremos en nosotros, el saber, el tener la habilidad de hacer una reanimación cardiopulmonar eficaz, ¿no? Uh-huh. Porque con eso se van a salvar muchas vidas. Si pensamos que cada minuto entre Europa y Estados Unidos 1,3 personas sufren una parada cardíaca, es muy probable que a lo largo de nuestra vida podamos presenciar alguna. Claro. Y si no hacemos nada, el tiempo es oro para el cerebro.
Julián, yo creo que le debe pasar como a mí, ¿no? No sé, yo ni en pintura, de verdad, jamás he oído hablar en el colegio ni de primeros auxilios y ni de, por supuesto, tener que hacer una reanimación a una persona.
No, esto es un concepto bastante más reciente, ¿no? No es novedoso. De hecho, el proyecto este que iniciamos, yo vengo gestándolo desde hace años, ¿no? Pero ha sido ahora, como tú comentabas recientemente, gracias al impulso de Fundación MAFE y el aval científico que nos ofrece el CER, el Consejo Español de RCP, es cuando ha salido a la luz este proyecto y está publicado, ¿no? La idea surge de mejorar esa atención inicial de las paradas extrahospitalarias por testigos, que en estos momentos no es superior a un 20%. Es decir, de cada 5 paradas que se producen en los domicilios, solo una, está siendo atendida por familiares cuando llegan los servicios de emergencia. Y en el domicilio no más se produce. Un 70%
se produce. Eso es lo que iba a preguntar. Se producen más en el ámbito familiar, en casa. Todos tenemos la idea, me imagino que, bueno, un poco estimulada por las películas, ¿no? Por las series, de que las paradas se producen pues cuando estás haciendo algo muy arriesgado o cuando estás, teniendo algún tipo de actividad que hace que tu corazón bombee más rápido. Pero, sin embargo, la realidad dista mucho de esto, ¿no? Estás en casa y te sobreviene una parada cardíaca.
Sí, los grandes centros comerciales donde la acumulación de público es importante, pues que duda cabe que por número, por concepto matemático, es frecuente, pero realmente el 60-70% de las paradas extrahospitalarias se producen en domicilios generalmente de pacientes con factores de riesgo. Pero es más, es que la gran mayoría, 3 de 4, son presenciadas por familiares. Uh-huh. Y sin embargo, solamente el 20% de los familiares hacen algo.
¿Y por qué no sabemos o por qué no nos atrevemos?
Probablemente,
o las dos cosas juntas.
Está cambiando. Yo creo que hay datos recientes no concluyentes de que eso empieza a mejorar, ¿no? Probablemente sea, quizás varios factores. Yo no creo que sea uno solo, ¿no? Desconocimiento, miedo a hacer daño, diferentes motivos, ¿no? Pero lo que está claro es que estamos hablando de una patología que requiere una atención inmediata. Si en 5 minutos o 10 minutos, como mucho, no hemos hecho nada, las posibilidades de recuperación son nulas. Y por encima de 5 minutos sin hacer nada, hay daño neurológico seguro. O sea, que hay que actuar de forma inmediata. Y al acudir a los domicilios, los tiempos de respuesta de los servicios de emergencias sanitarias son más tardíos. No llegan, no son inferiores a 10 minutos generalmente, ¿no?
Julián y Victoria, estamos hablando además desde Madrid. Imaginaos en una localidad alejada del centro de salud en la que a lo mejor el servicio de
Extremadura, que es una población muy dispersa, ¿no?
Claro,
por ejemplo.
Claro, sí, que tarda en llegar 50 y pico minutos una ambulancia.
Claro,
que se
entienda todo el mundo, lo que quiere decir Julián es que si en 5 minutos no damos un masaje eficaz a la persona que ha sufrido una parada cardíaca, si en 5 minutos no le reanimamos, el cerebro se le muere y después se quedan en coma. Y si en 10 minutos no hemos reanimado, el paciente fallece. O sea que los tiempos son muy cortos. Y el tiempo que tarda una ambulancia en llegar a casa, aquí en Madrid, es más corto, pero los 5 o 10 minutos no se lo quita
claro,
nadie.
Y además estamos hablando del tiempo corto, pero no somos conscientes de que cuanto más tiempo estemos reanimando a esa persona hasta que lleguen los servicios de me explico lo que quiero decir realmente.
Sí,
a lo mejor te puedes tirar
35
minutos haciendo un masaje cardíaco y piensas que no vale para nada, pero sin embargo estás dando la vida a esa persona porque esto, explicadlo vosotros que sois médicos, la sangre está bombeando, ¿no? Esa es la clave de la reanimación.
Efectivamente, sustituir la función del corazón, comprimir y al comprimir pues uno hace que se impulse la sangre al cerebro y al resto del cuerpo y con eso estamos sustituyendo la función del órgano que se ha parado.
Uh-huh. Julián, no sé si quería aportar.
Sí, no, iba a decir que todas las medidas de soporte vital avanzado y básico incluso que han demostrado en estudios multicéntricos randomizados que mejoran la supervivencia es una soporte vital básico precoz y una desfibrilación inmediata, si fuera necesario. O sea, es tan importante como es vital que alguien haga algo hasta que lleguen al servicio de emergencia médica.
Quiero preguntar...
Esto es muy importante, Isabel, lo que ha dicho Julián, lo de los servicios de emergencia. No solamente enseñar a hacer reanimación cardiopulmonar, cómo hacer las maniobras, sino que existe una cadena de supervivencia que se llama así. Y es que es muy importante que la persona, cuando vea a alguien que se cae al suelo, que pierde el conocimiento, que no respira, pues que lo primero que haga es llamar al 112, pedir ayuda. Y ese va a ser el primer eslabón. Después se inician las maniobras, ¿vale? Y después, en cuanto se tenga un desfibrilador, se coloca y el propio desfibrilador te da las indicaciones de cómo hacerlo. Y mientras que llegan los servicios de emergencia, pues te estás trabajando.
Vamos a ir por partes porque tengo tres preguntas. El desfibrilador lo quiero dejar para el final porque además hemos hablado con cardiólogos en alguna ocasión en el programa y yo he tenido y he manifestado mis miedos para a la hora de utilizarlo. Pero primero, por un lado quiero preguntar cómo se va a hacer este programa, cómo va a ser este programa de cara a los colegios, cómo se va a articular, porque he visto que tenéis una cadena de mando, por así decirlo, ¿no? Vais a enseñar a los profesores a los alumnos, etcétera. Y luego me gustaría hacer un caso práctico, si os parece, en antena, en la medida de lo posible, que expliquéis, lo primero, cómo podemos saber que una persona se está desmayando por un problema cardíaco y no por un atragantamiento o porque ha sufrido un ictus. Es que esa es la parte compleja de todo esto. ¿Cómo sé yo que tengo que lanzarme a la tarea de hacer un masaje cardíaco? ¿Qué diferencia al paciente que lo necesita de otro que a lo mejor está sufriendo una dolencia que no tiene nada que ver?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, efectivamente, es un programa secuencial, ¿no? Como te decía antes, piramidal. Un grupo de instructores de RCP, sanitarios, formaría a profesores, uno o dos de los colegios. Generalmente, profesores de educación física están muy sensibilizados. Hemos hecho cursos dirigidos a este colectivo y con muy buenos resultados. Entonces, una vez formados, en cada curso, pues unos 30 profesores, luego ellos formarían en sus colegios con una metodología adaptada a los muchachos. Hemos incorporado el método IVAC y la gamificación, que es mediante juegos generar escenarios. Ellos se formarían en los colegios a los alumnos de una forma transversal durante una semana, podrían formar a parte del colectivo del alumnado y luego a otros grupos, ¿no? Y así se extendería la formación. Eso es una formación controlada, pero luego hay una formación no controlada y es que estos muchachos, incluso los profesores, enseñan de una forma informal, por así decirlo, a familiares. Y en poco tiempo tenemos una formación de la población global, la población general, bastante importante. Y en cuanto a la pregunta segunda de cómo saber cuándo el paciente pues se ha parado, pues hay signos, la pérdida de signos vitales. Bueno, ahora tenemos un problema y es el tema de la pandemia, ¿no? Cuando no existe este riesgo, pues deberíamos acercarnos a la cara del paciente, abrir la vía aérea y comprobar que no ventilaba, ¿no? Después de ver que el paciente no se mueve, no tiene signos vitales, no habla, no tose, pues confirmamos que no ventila y que no respira. En esos momentos ya asumimos, sin necesidad de palpar pulso para los legos, para la población general, no hay que palpar el pulso como los sanitarios, pues ya aceptamos que el enfermo está en coma, está parado. Bueno, y en ese momento reanimamos al paciente, iniciamos medidas de reanimación previa llamada al 112, que es lo que decía Victoria. Es muy importante avisar al 112, porque nos quita miedo. Al reanimador le quita miedo, porque una vez en contacto con un profesional le va a dirigir.
Claro, ¿qué tiene que hacer?
Le va a dirigir por teléfono. Y es muy sencillo. Ya. Yo creo que es conveniente que la gente sepa que la reanimación guiada por teléfono existe y que llamar al 112 es fundamental. Tranquiliza al reanimador, porque el profesional le va a ir aconsejando aquello que tiene que hacer, ¿de acuerdo?
El mito de la respiración boca a boca no es necesaria, ¿verdad? ¿Es suficiente con el masaje cardíaco?
Para un respirador lego, para un respirador, para un reanimador general de la población general, no se aconseja hacer ventilación boca a boca. En estos momentos menos, por supuesto. En estos momentos no se debe hacer boca a boca, ni siquiera acercar la mejilla a la cara del paciente para evitar contagio.
El riesgo
del
coronavirus, sí, que ha cambiado todos los protocolos, imagino, por lo menos los ha variado. Hay elementos que desconocemos, como pueden ser la frecuencia a la que tenemos que hacer ese... Porque yo sí que he leído literatura, incluso hice un pequeño cursillo con el SAMUR, que decían cosas muy interesantes, como por ejemplo el tema de los sujetadores en las señoras, que... que conviene desabrocharlos para que luego no se produzcan heridas en la zona del pecho. No sé si es mito, es realidad.
Bueno, yo creo que eso, en una situación de parada cardíaca, es lo menos importante, ¿no? Uh-huh. Si eso conlleva tiempo, no es aconsejable.
No,
lo que no debemos hacer es perder tiempo en iniciar la reanimación. Y en cuanto a la frecuencia, pues 100 por minuto.
O sea, Macarena, ¿no? Hay, sí, un montón de ritmos, ¿no?, que siguen esa cadencia, ¿no? Todo, sí, el mundo lo recuerda, ¿no?
Macarena, Bob Esponja, el Staying Alive, ¿no?
De los, sí, eso viene a la cabeza y lo recuerdas y ese ritmo lo llevas, vamos, fijo.
Pero reconocedme los dos, vosotros sois profesionales, pero los que somos absolutamente ajenos a esta materia, entre los nervios del momento, porque puede ser una persona cercana a nosotros, puede ser un familiar y demás, yo me imagino que el despropósito puede llegar a ser absoluto. De ahí la importancia de vuestro proyecto, ¿no? El interiorizar los pasos a seguir, porque yo creo que una vez que los tenemos en la cabeza es todo más sencillo, es como la maniobra para desatascar, por llamarlo de alguna manera, desatragantar a las personas. Después de haberlo visto y vuelto a ver, y después de varios años de campañas sobre esta maniobra, la de Heimlich, si no me equivoco, parece que, uh-huh, bueno, que a lo mejor quizá seríamos capaces de hacerla, ¿verdad? Y en este caso me da la sensación de que también nos podríamos acercar un poco. Querría hablar del tema del desfibrilador. Yo tengo ahí una duda seria porque me pasa lo mismo, ¿no? Dices, estás en un centro comercial, en un centro de trabajo. Ahora, por suerte, cada vez más los colegios también lo están implantando. Estamos en lo mismo. ¿Cómo le pongo yo a una persona una descarga si no tengo claro que lo que está sufriendo es una parada cardíaca?
Bueno, eso sí que es muy sencillo. Tú en el momento que diagnosticas una situación de extrema gravedad, que puede ser una parada cardíaca, en el momento en que tú ves que la víctima cae al suelo, no responde y no tiene signos vitales, no tose, no habla, ¿no?
Uh-huh. No respira. Claro, no respira, no late.
Claro, tú ves que no hay signos vitales, en esos momentos lo que hay que hacer es abrir el desfibrilador semiautomático, el DEA, que llamamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y en el momento que tú lo abres, lo enciendes, te van a ir siguiendo, dando las instrucciones verbales. Y tú tienes que seguirlas, cómo pegar las pegatinas, y él analiza el ritmo. Tú ya te desentiendes, analiza el ritmo, se aleja a la gente del paciente y hace todo él. Él, si hay que dar descarga, lo sabe y dispara. ¿Vale? Te dice, aprieta el botón rojo, aprieta el botón de disparo, y tú lo apretas, con la precaución de que no haya nadie delante, uh-huh, próximo al paciente, ni tocando al paciente ni a la víctima, ¿no?
Es muy interesante eso, doctor.
Pero lo hace él.
Claro.
Y él te dice que tienes que empezar, claro, a reanimar.
O sea, hay que quitar ese miedo, que la gente sepa, claro, que la propia máquina tiene un pequeño te hace un electrocardiograma, ¿no?
Sí,
o algo parecido.
El desfibrilador es un amigo, allá donde lo tengas te va a ayudar mucho.
Sí.
Tú lo pones y te lo va a contar todo, y encima es un amigo pesado, que si hace falta te lo repitas, porque normalmente la primera instrucción no la vas a entender y no vas a saber qué dice, pero son instrucciones muy básicas que simplemente te dicen, dale al botón, no le des al botón, y las pegatinas pues te indica perfectamente cómo hay que pegarlas. Uh-huh. O sea que si uno se encuentra en un sitio con un desfibrilador, pues le tiene que entrar tranquilidad, porque es mucho más fácil que esa persona salga de la parada.
Aquí el asesor de salud es el doctor Enrique de la Morena, lleva con nosotros 20 y pico años recomendándonos más o menos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y ha sido su empeño particular que los edificios, por ejemplo en este en el que estamos nosotros aquí en Radio Libertad Digital, haya un desfibrilador en la puerta del edificio o cada X plantas, porque yo creo que ya por normativa empiezan a instalarse, ¿no? Hay sitios, claro, siempre se piensa uno que tiene cerca un centro de salud o que tiene cerca un hospital, y no es así, no siempre es así. El tema de las clases, ¿dónde hay que demandarlo? ¿Dónde tenemos que acudir para que nos den esas clases? Por ejemplo, yo que tengo chavales en el colegio, ¿tienen que ir los colegios a pedirlo?
Bueno, yo creo que tenemos que sensibilizar, en primer lugar, la población general para que se dé cuenta de que su trabajo es necesario, que es un problema social, traspasa ya el problema sanitario, porque si se produce en las casas, en los domicilios, ahí llegamos tarde, tienen que participar ellos. Pero también es necesario que las autoridades gubernamentales se sensibilicen e incorporen este programa al plan de estudios de los colegios, y ahí donde deben formarse, ¿no?
Uh-huh.
Está demostrado, ahí no es una cosa que inventamos nosotros. Hay países como Estados Unidos, lo decía antes, Canadá, países nórdicos, son pioneros en este tipo de implantación de programas en sus colegios, forman a muchísimos muchachos, 30.000 muchachos, todos los años, y han demostrado en publicaciones que han hecho posteriormente que incrementan el porcentaje de reanimación por testigos hasta un 70-80%, uh-huh. y además se traduce en supervivencia después. Ellos tienen tasas de supervivencia 3 y 4 veces superiores a las nuestras.
Claro,
o sea que es algo real, sí. No es una cosa...
es una estadística. Estamos hablando de salvar vidas.
Exactamente, son números. Es algo tan frío como los números.
Está,
¿no?
Es demostrable.
Y es así, está demostrado. Uh-huh. Sí,
es la importancia.
Lo que hay que hacer es sensibilizar a nuestros gobernantes para que esto se implante,
sí,
y la
para que sea asignatura,
ahí.
Efectivamente.
Claro,
de obligado cumplimiento.
Para que, cumplimiento. Porque
para que esté en el currículum escolar.
Claro.
Porque si lo pones fuera, todos sabemos que siempre hay alguno despistado que no le apetece ir o que no le gusta la medicina, ¿eh? Que no todo tiene que ser orégano en el monte, pero me parece interesante eso, introducirlo dentro del currículum escolar.
Claro, es una obligación, porque hemos hecho cursos hemos hecho a los alumnos de muchos colegios, hemos hecho en otros cursos, de una forma irregular, uh-huh. no programada.
Sí, no como
eso,
algo
final,
que
no
debiera
se establece,
ser obligatorio.
No se establece,
claro. Para terminar, bueno, daros las gracias por lo que habéis, lo hemos hecho al principio de la entrevista. Habéis estado en el 12 de octubre, es uno de los hospitales que más se han enfrentado al coronavirus. Además, desde una... sois intensivistas los dos, tremenda vuestra tarea, ¿no? Habéis sido de las especialidades que han tenido que meter los brazos hasta el hombro directamente. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno,
recuperándonos, ¿verdad, Julián?
Sí.
Nos estamos recuperando.
¿Física
poco a poco
o anímicamente?
Y psicológicamente, mentalmente, ¿no? El cansancio yo creo que es global. Yo estoy a punto de coger las vacaciones y parece que no llega el día nunca. Es verdad que ha sido un tiempo de trabajo muy duro y bueno, que afortunadamente hemos trabajado con un equipo estupendo, que todo el mundo ha estado volcado en tratar a todos los pacientes que llegaron en masa y sin esperarlo, y desde luego el compañerismo y el ver la voluntad de la gente y cómo todo el mundo se ha prestado, pues eso reconforta mucho, ¿no? Y bueno, la mayoría de las personas que ingresaron en los cuidados intensivos, pues a nivel nacional, ¿no? Y en el 12 de octubre, que es nuestro hospital, la mayoría de las personas se recuperaron, ¿no? Entonces, eso también pues sube un poco el ánimo.
Uh-huh. ¿Y estamos preparados para la segunda ola?
Sí.
Ay,
yo creo que sí.
Julián es positivo.
Tenemos que estarlo, claro.
Sí.
Y yo creo que va a ser menos intensa.
Sí.
Porque yo creo que la gente está mentalizada en general, yo creo que sí.
Uh-huh. Mentalizada en cuanto a mascarillas,
por supuesto,
efectivamente.
Hay que seguir con los medios de distanciamiento y el uso de mascarillas, es obligado, hay que seguir así, que lo acabe, pero yo creo que en general la gente, en general, habrá luego porcentajes pequeños que no lo cumplen, ¿no? Pero yo creo que en general sí que la gente uh-huh. está tomando estas medidas.
La gente se ha comportado, sí.
Uh-huh. En Madrid, sobre todo, es verdad. Ayer hablábamos sí. precisamente del tema de las mascarillas y los jóvenes, y no solo son los jóvenes, ¿eh? Que hay mucha gente que se salta a la torera la normativa. Me gustaría no tener que volver a hablar con vosotros de coronavirus, con Victoria Trasmonte y con Julián Gutiérrez, con dos médicos intensivistas del 12 de octubre, y sí de reanimación y de dar clase a los chavales y de iniciativas como la que habéis puesto en marcha y que de verdad aplaudo desde aquí. No puedo hacer más que daros las gracias por lo pasado y por lo que está por venir.
Las gracias a ti, Isabel, por permitirnos difundir este proyecto que tenemos en marcha. Y, por supuesto, estamos a tu disposición.
Pues, insisto, si es para hablar del Stay in Alive, cuando queráis, tenéis abiertos los micros. Y si es para hablar de coronavirus, espero que, como dice Julia, me quiero quedar con el optimismo de estos dos doctores. Muchísimas gracias a ambos,
muchísimas
a Julián
y
a Victoria.
Gracias.
Nosotros hacemos una pausa.
Es Radio. 10 años de compromiso.